La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Bienvenidos a la mesa más redonda de la tertulia deportiva en todo El Salvador, Centroamérica, Australia, China, Indonesia, como lograron abreviarlo algunos, en Japón y en la China. Bienvenidos todos, todas las plataformas del gráfico, nos escuchamos a través de Radio Fiesta y Radio Femenina y nos vemos a través de Tigo Sports. Gracias por estar con nosotros en otro Wiri Wiri al aire, siendo al pie de la letra, la escaleta de nuestro productor. No nos vamos a desviar un segundo, que tenga la mayor tranquilidad. Ya la escucharon sonreír. Siempre un gusto presentarles a Graciela Aguilar. Grace, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Saludos, Samuel. Hoy no vamos a hacer nada de lo que usted nos diga. saludos para todos los que nos escuchan por Femenina y Fiesta y también por Tigo Sports.
Marcelo Betancourt, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y de verdad estaba revisando por acá que ya comenzó la segunda jornada de la... El segundo día de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Tottenham le va ganando 1-2 a Olympiacos con goles de Lucas Moura y Harry Kane. Y el Bruja está empatando con Galatasaray. Así que ya comenzó la acción.
Ahí está, la fiebre de la Champions. Hay un hombre en este país que la disfruta ese torneo como pocos, ¿o no, Graciela? Me equivoco, el señor Rodrigo Arias.
Sí, es cierto. Rodi sufre más de lo cuenta.
Sufro menos porque el Milán ya no está tan presente, pero cierto. Me encanta siempre la Champions, me encanta que el Real Madrid hoy va a salir con James, Hazard, Bale, Benzema, ataque puro.
Puro gol.
Puro gol, Real Madrid.
Y grandes ausencias, ¿no? En los dos equipos, pero sobre todo en el Paris Saint-Germain en cuestión de ataque, ¿no?
Es correcto.
Bueno, jornada apasionante, vamos a tener la posibilidad de pronosticar por qué se juega la jornada 10 y decíamos de esos casos que ya comienzan a ser raros, ¿no? En los que decimos todo el miércoles sí se puede concretar la fecha para que El Salvador entero también se meta en nuestra liga y no estar con un partido el martes. Dos partidos el miércoles, que aquel que viene todavía colgado de la fecha 7 se va a jugar el jueves. Hoy hay que felicitar orden en la jornada entre semana.
Es correcto. Se van a jugar 5 partidos ahora. Hay muchos duelos interesantísimos, ¿no? Yo creo que poco superan al Santa Tecla FAS, un FAS que ayer se quedó sin técnico. Adiós, Dawson Prado. Hola, Memo Rivera. Así es que hay mucho, mucho que hablar.
¿Ya dio declaraciones Guillermo Rivera sobre...?
Todavía no ha dado declaraciones, pero...
¿No ha dado declaraciones, Graciela, Guillermo Rivera, sobre el haber dejado la selección sub-23 y llegar como nuevo timón de FAS?
Todavía no.
Tampoco ha dado declaraciones. Bueno, lo que dijo ayer Memo Rivera es que él había salido en buenos términos con la selección sub-23 y que...
Y que estaba muy motivado más por cuestiones sentimentales que lo ligaban a Club Deportivo FAS.
Eso es todo, sí, claro.
Somos especialistas en eso, ¿no? Yo sigo, me sigo quedando impresionado de la forma como los equipos colaboran con Selección Nacional y cómo los que colaboran o deberían colaborar con Selección Nacional dicen adiós.
Están en la misma página todos.
Es que la novela de terror camina, yo no sé, veo aquella casa llena de telarañas y en las esquinas una luz allá al final de unos muebles de la época de Luis II. No sé el qué himno le ponemos. Veo yo la cena de Navidad del 2019 a dos personas nada más. a dos protagonistas de nuestro fútbol. ¿O me equivoco? ¿Creen ustedes que puede haber un cambio de panorama, que se abra una nueva luz y esa casa de terror se convierte en una casa?
No. Una familia disfuncional no se cura platicando las cosas. Ni siquiera en una reunión. O sea, si tenés una familia el fútbol nacional es una familia disfuncional. Vos no la... Va, reunámonos y que todo se arregle. No, eso no se hace tan fácil. Necesitas un tratamiento con especialistas, gente que sepa el tema, pero así nomás no se arregla.
Entonces, quiero escuchar sobre qué piensa Graciela de... Dejo de trabajar con Selección Nacional, que es el representante del fútbol total, del fútbol de mi país, para ir a un equipo.
Lo que pasa es que preocupa, en el sentido de que es la selección preolímpica. Se vienen partidos, se vienen compromisos que hay que saldar y se queda sin técnico, ¿qué? A medio camino. Entonces es como una incertidumbre de qué vaya a pasar con la selección, qué vaya a pasar con el equipo. Y hasta el momento la federación no se ha pronunciado al respecto.
¿Se ha escuchado algo de última hora, Marcelo, en este tema?
Lo único que se escucha son voces que no quieren identificarse y son personas que cada vez menos personas quieren trabajar con la federación. Se van de la federación, prefieren ir a la primera división que estar con la federación de fútbol trabajando en un proyecto con selecciones, de verdad. Y sale el presidente de la federación a decir que tenemos que sentarnos todos. ¿Por qué? ¿Para qué? Obviamente ese es un síntoma de que algo pasa, la gente no le gusta cómo se trabaja desde dentro de la federación y salen corriendo todos.
Ajá, entonces, ¿debuta un técnico interino? ¿Eso es lo que se conoció por parte de FAS?
Enzo Enríquez será el auxiliar de Dawson Prado. Va a estar
¿quién dirija hoy?
Así es, dirige hoy. Dirige hoy, Guillermo Rimera toma el barco a partir del fin de semana. Contra Limeño, me parece que es.
Creo que sí.
Después Limeño, después le viene Alianza, después le viene Águila.
La etapa reina. La etapa reina del campeonato, sí. Para FAS.
¿Y la Sub-23 qué calendario tiene, Chelo?
La Sub-23 estaba pendiente de que le aprobaran ciertos amistosos en septiembre. Ya casi termina septiembre, no pasó lo que habían prometido. Han prometido para octubre y noviembre, todavía no han definido nada. Y en marzo tienen que irse a Guadalajara a jugar el preolímpico para el cual clasificaron contra los mejores equipos de CONCACAF. De hecho, la Sub-23 de México se va a foguear contra Panamá y Bermudas. Es decir, en vez de jugar la mayor, la Liga de Naciones, lo va a jugar la Sub-23. Uh-huh. Ese va a ser el fogueo de la Preolímpica para poder asegurar uno de los dos boletos a Tokio.
Uh-huh. A mí, no sé, escuché un ruidos en una llamada telefónica en la que me apuntaba a escuchar ciertas cosas que... Como que el señor Guillermo Rivera ya no estaba cómodo trabajando para la Real Federación Salvadoreña de Fútbol.
La Real Federación.
Le vamos a preguntar a Memo realmente, le vamos a preguntar directamente.
Eso es lo que se habla un poco entre pasillos también. No es una información confirmada y por eso preguntaba, bueno... ¿los motivos se van a conocer o vamos ya a la fecha y lo dejamos ahí el tema?
Bueno, vamos a ver, yo creo que Memo tiene razones, vamos a ver. Podría decir que Memo tiene razones para quejarse. No necesariamente de algo que haya pasado últimamente, pero lo llaman a última hora. Él no entró al juego con Panamá después de un proceso. Lo llamaron cuando faltaban apenas días.
Seis semanas.
Tuvo dos amistosos con Cuba, una que andaba de gira como una... carpa de gitanos en la sede de la federación, que le ganara a Panamá fue casi un milagro, no por falta de capacidad, sino por falta de trabajo.
Las primeras dos semanas, además, Memo tuvo que trabajar con. Le dieron un listado para empezar de jugadores que no tenían la edad, la mayoría, de jugadores que estaban lesionados, jugadores que no querían ir a la selección sub-23 y jugadores que dijeron: sí, ya voy a regresar, estoy de vacaciones en Estados Unidos y nunca se vinieron. Entonces, después de depurar esa lista, entonces que Memo trabaja ya durante 4 semanas seguidas con el grupo que le gana Panamá.
Y de los pocos jugadores que estaban en primera división, que tenían una experiencia, digamos, importante, uno de ellos era el delantero, Brian Paz, se lo quitan durante toda la Copa Oro para que no jugara ni un minuto con la mayor.
Él pidió además una reunión con Carlos de los Cobos, nunca la tuvo, nunca le aceptó Carlos de los Cobos esa reunión. Solo durante unos minutos lo llegó a ver uno de sus entrenos, Ernesto Góchez, y ya está.
¿Ves la falta de interés, la falta de trabajo? No sé, creo que en el caso, yo lo veo de esa forma, en el caso del profesor Rivera, él tenía quizás todas las buenas intenciones de poder trabajar con la selección, pero no le dieron las herramientas. Y creo que también luchar contra corriente, al final es cansado y es mejor dejarlo. Siento yo que eso fue lo que pasó.
Uno puede ser mal pensado, pero digamos que Memo Rivera...
Yo soy uno de... A veces caigo en ese error, Chelo. Y Memo, no sé si estaba sentado ahí donde está Graciela, donde estás tú ahora, se molestó con este servidor porque, bueno, le pregunté, Memo, ¿estabas bien en la primera división? ¿Venías realizando un buen trabajo? Y hoy te vas a ir a meter a la federación donde hemos cuestionado muchas cosas y donde también ustedes como exjugadores cuestionan. Entonces, se molestó mucho y dijo, bueno, pero es que... es el apoyo al fútbol nacional, no se le puede decir no al azul y blanco, y lo que decía, estaba lleno de buenas intenciones, pero al final resulta que se va incluso ganando la eliminatoria. O sea,
mira, lo mismo pasó con el Zarco, claro.
¿Para qué se molestó, Chelo, con tu servidor? ¿Para qué?
En un momento aceptó sacar el mandado.
Si al final se va.
Lo mismo hizo el Zarco, sacó la papa caliente y después... se termina yendo también, no le gustó la relación con los directivos de y así ha sido esta generación, la mayoría de los miembros de esta generación de jugadores, no les ha gustado la relación. Porque te digo, Memo dijo, sí, le voy a hacer frente, sacó el mandado además, y después, al parecer, no se le están dando las condiciones, o nosotros no hemos visto que se le dieran las condiciones que él había pedido. Y a la primera oferta que tiene se va.
Claro.
Uno puede sumar uno más uno también.
Sí, yo creo que igual queda la pelota rebotando para saber si va de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque el FAS tampoco es un lecho de rosas.
Sí, no va a encontrar nada agradable.
Sí, sí, yo creo que obviamente se puede comprender que Memo le tenga un enorme cariño a FAS, a la afición de FAS. Jugó ahí, fue ídolo ahí, vistió la camiseta, fue campeón y todo. Pero vamos a ver. Uh-huh.
¿Hay otro equipo que estrene técnico en esta jornada 10 del fútbol?
¿Que estrene técnico?
No.
No, Cárcamo fue confirmado.
¿Fue confirmado como interino o fue ratificado para ser técnico principal?
Fue ratificado para ser técnico principal, pero la directiva aclara que siguen buscando técnico.
¿Y tienen cuánto tiempo para inscribirlo?
Ya se...
Podría terminar el torneo.
O sea, Cárcamo Batre estará...
Queda inscrito como técnico... principal.
Así es, pero ellos dicen que no.
Es debut a otro técnico.
Sí, eso sí, también. Sí. Como principal, sí.
Claro. Sí. Va a estar interesante. Una jornada muy difícil de pronosticar la que tenemos hoy, Hugo. Que grabe nuestro productor, porque vamos a los pronósticos y después no quiero que le echen la culpa de nada a Grace, por favor. Vamos a pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Pues todos esos, tanto el Santo, el Cavernario, el Blue Demon y el Bulldog, esta tarde de fútbol. Y también tendremos fútbol por la noche, si la lluvia lo permite. Ha estado lloviendo casi todas las noches, pero a partir de las 10:30, así es que yo creo que ojalá que se mantenga ese rango para que no se vea involucrado ninguno de los tres partidos que se juegan por la noche. El calendario oficial, precio siempre en la voz oficial de esta mesa redonda con Marcelo Betancur. El primer partido es Jocoro 11 Deportivo.
Así es, esto es en el Ramón Flores Berrío a las 3:30 con precios de 5 y 10.
$5 y $10. Graciela, Jocoro 11 Deportivo.
Quiero ver.
¿Qué pasa, Graciela?
0-1.
¿Gana el 11 Deportivo?
Sí.
Rodrigo.
Yo creo en el proyecto de la Perica. Bueno, al menos creo en la primera, en la primera participación que tuvo. Le ganó a FAS. Creo que va a ganar de nuevo 1-0.
1-0. ¿Chelo?
2-0 gana Jocoro.
2-0. Todavía más contundencia. Y yo había puesto 2-0. Igual. Después vamos con el vencedor limeño. Vuelve el fútbol al Sergio Torres Rivera.
Al Sergio Torres a las 3:30 con precios de 4, 7 y 10. Ojo que con este 10 te incluye una silla. Sí, claro.
A ver, ¿cómo dice ahí? Dijimos que íbamos a ofrecer información oficial. Ese es invento tuyo, lo de la silla.
Dices, sol general 4, sombra 7, sillas 10.
$10.
Te dan una silla.
Te dan una silla. Ojo, que es que el Sergio Torres tiene dos sectores. Ajá. La parte con sombra y la parte sin sombra.
Ajá. Ajá.
Y entonces en esta parte de sombra, viejito, que si pagas 10 te prestan una silla. Está bien, ¿no? Ese es el vencedor limeño, ¿no?
Regresé a la época de aquel... ¿Usted vieron la película Cinema Paraíso?
Sí, sí, claro. Peliculaza.
Sí, sí. Regresé a esa época, en aquel momento, me acordé. ¿Cómo era el se me olvidó el nombre de él. El vencedor limeño, mejor vamos a los pronósticos. Regresemos a esto, vencedor limeño.
Graciela.
Graciela.
1-2.
Está dudando en todo. Sí. Arias.
0-2.
0-2. Chelo.
0-1.
0-1. Y habíamos dicho 1-2. 1-2. Ok, el siguiente es Águila Independiente.
Sí, ese es en el Barraza, también a las 3:30, igual que los dos anteriores, con precios de 3, 8, 10, 15 y 18. Ojo que la platea de $15 tiene promoción al 2x1.
¿De sillas?
No, la platea.
Ah, el ingreso, la entrada,
sí,
perdón.
Sí, lo que pasa es que en platea ya esas sillas ya están atornilladas ahí a la grada.
Graciela.
Vaya, ahorita quiero ver... Ay. Que este Samuel siempre me da mala suerte.
Sí.
Siempre. 1-0.
1-0.
Así es.
Rodrigo.
2-0.
2-0. Chelo.
1-0 gana Águila.
Gana Águila. Y yo había puesto 1-0 igual. Tenemos en línea de última hora, nos atiende como siempre, hay que agradecérselo, José Guillermo Rivera. Dejó la sub-23, hoy es nuevo director técnico, ODT principal de Club Deportivo FAS. Memo, buenas tardes, bienvenido al Wiri Wiri. Hey, hoy no vas a estar enojado con mis preguntas, ¿no?
Depende de lo que me quieras hacer.
Memo, ¿por qué dejas a la selección sub-23?
No, mira, creo, Eugenio, en un momento dado que nos agarramos a salir un poquitito a charlar de fútbol, aunque perdés a veces con el tono entre...
A ver, Memo. Memo, te tengo que interrumpir, tenemos problemas en cuanto a la comunicación, estaremos en breve agradeciendo y pidiéndole las disculpas del caso, una situación técnica. Vamos a seguir con pronósticos antes de ir a la pausa para terminar, Hugo. Rápido, Sonsonate, Chalatenango, Marcelo.
Este es a las 7, 4 y $6 la entrada en el Ana Mercedes Campos.
Pronóstico, Graciela Aguilar.
1-1.
Tablas, 1-1. Rodro.
2-1, Sonsonate.
2-1, gana el local.
2-2.
Empate.
Sí, 2-2.
Y yo tenía, vamos a ver aquí, lo tenía que era Sonsonate 2, Chalate 0. Y el otro es Santa Tecla FAS. Uf, partido caliente en las delicias.
A las 7:15, precios de 4, 7 y 15. Graciela.
1-1 también.
Tablas, 1-1. Rodro.
1-1 también.
1-1. Chelo.
2-2.
Otro 2-2.
Otro
2-2. De 4 goles. 3-1. Y el último, Isidro Metapán, el Calero.
Eso es a las 7:30, con precios de 5, 10 y 15.
Muy bien. Graciela.
2-2.
Otro empate.
Sí.
Rodrigo.
0-1 Alianza.
0-1 Alianza. Chelo.
2-3 gana Alianza.
Partido de 5 goles. 1-1. Llegamos hasta acá en el primer bloque. Esto es el Wiri Wiri al aire. Resolvemos este problemita. Lástima, ya teníamos a Memo Rivera en línea. Volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, tarde ya de miércoles, estás con el Wiri Wiri al aire. Estamos todavía con Femenina Fiesta, el último bloque será en breve con Tigo Sport. Y bueno, ya todo cortada la entrevista con Memo y también cortado lo de los pronósticos. Me quedé pendiente con 2 duelos en el panorama internacional, los duelos imperdibles en cuestión de un poco más de 30 minutos.
Claro,
la Champions League, ¿no? Sí. Chelo, en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain frente al Real Madrid, jornada 1.
Pero ese no te tengo precios, ¿no?
¿No? No, no. Mejor, los omitimos.
Real Madrid, PSG. No, perdón, PSG, Real Madrid, ¿no?
Sí.
Gana
sí.
El Madrid 1-2.
Gana el Madrid 1-2. Graciela.
Te voy a copiar, yo también creo que gana.
1-2.
Sí.
Rodrigo.
1-1.
Ajá, creí que ibas.
1-1.
¿No va a estar Mbappé? ¿No va a estar Neymar?
¿No va a estar Cavani?
0-0.
2-1, pues. 1-1.
1-2, pues.
1-1-1.
Dijiste, 1-1. Empate el Madrid en París.
En París.
Ok. Atlético en el Wanda Metropolitano, en la capital española, frente a Cristiano Ronaldo y la Juve.
Yo digo que gana Atlético 1-0. Así como le gusta al Cholo.
Muy a lo italiano.
Muy a los Simeone.
Muy a lo italiano, sí. Sobre la Juve. Qué resultado. No pierde muchas veces la Juve 1-0. Gana infinidad de ocasiones, pero no los pierde con ese resultado.
Atlético tampoco, no pierde 1-0 sí, casi. Sí.
Graciela.
1-1.
1-1. Rodrigo.
Me gusta el 1-0 de Chelo.
¿Te gusta?
Sí.
Yo voy a poner 0-0. Bueno, imperdibles esos dos, ¿no? Nos metemos ya en Champions. Me imagino que quieren comentar algo de lo ocurrido en las jornadas de los grupos E, F, G y H. ¿Qué partido les llamó más la atención? ¿De qué partido quieren que hablemos un poco? Graciela, me imagino que pueden dar por el Borussia Dortmund-Barça.
Puede ser.
El gran triunfo del Nápoles, que ha sido también muy comentado. ¿Le gustó el Barcelona ayer?
Sí, me gustó.
¿Sí?
No, aunque fíjese de que yo lo esperaba más. Yo veía de que Rodri iba a sufría más de la cuenta y es que, no sé, el Dortmund tuvo para poder sentenciar ese juego, pero también me gustó mucho Ter Stegen, que creo que fue uno de los héroes del partido. Y creo que al Barça todavía le falta un poquito más. No sé.
Está verde, como sí, decía hoy él.
Yo fíjate que yo vi al Dortmund a otra velocidad durante casi todo el partido. Mucho más veloz para todo. Para mí, incluso ya cuando entra Messi al partido sobre el final, tendría que haber estado ganando el Dortmund 3-0. Incluso falla un penalti, pelotas en el poste, atajadas increíbles de Ter Stegen. Y me impresionó porque, digamos que es el Barcelona ante la máxima exigencia. Y creí que estaba un poco corto de efectivos. Estaba lesionado, obviamente, Dembélé. Y Messi no lo quisieron arriesgar para comenzar de... O sea, lo querían usar solamente si era completamente necesario usarlo. Al final resultó que sí. Pero veías a la banca y tenías a Arturo Vidal y al canterano este Carlos Pérez. Ansu Fati fue absorbido por la marca de la defensa de Borussia Dortmund. La primera vez en la cita grande, y tampoco lo puede juzgar por eso un chico de 16 años.
Es muy difícil.
Sí, claro.
Muy difícil. Claro. Es que puede ser un jugador diferente, uh-huh. Pero también la Champions es un torneo diferente.
Sí.
Es una nivel. Presión, ya estás ahí. Pero...
A mí me sorprendió
al final
un detalle.
De todo, porque lo mejor del Barça fue el resultado, ¿eh?
Sí, me sorprendió un detalle. Claro, tienen a Ter Stegen, claro. Que es probablemente de los mejores jugadores en forma en este momento, uh-huh. En todo el mundo. Un detalle, hay una primera jugada en la que Ansu Fati recibe un balón de De Jong, por cierto, y él trata de irse al cuerpo a cuerpo con Mats Hummels, y cuando chocan de hombros sale volando el jugador del Barcelona, y digo, bienvenido a la Champions.
Sí.
Fue terrible. A mí, yo creo que si yo fuera fanático del Dortmund, no lo soy, pero era neutral y me dolió, como dice Graciela, es cierto, hasta me puse nervioso de lo tanto que falló el Dortmund. Dominó el partido, Jadon Sancho se devoró, comió vivo a Semedo, la banda donde estaba Semedo, el Dortmund atacaba y llegaba, tuvieron por lo menos 3 tiros delantero contra Ter Stegen y el arquero siempre ganó, Julian Brandt le dio el poste, Royce le falló un penal, o sea, el Dortmund tuvo todo para ganar y ganar bien, así es que no culparía que toda esa gente que llenó el estadio de Westfalen haya blasfemado en arameo a los dioses del fútbol.
Sí, mira, es que, fue sacar petróleo para el Barça ayer, sí, la verdad.
Igual, yo creo que
opciones,
nadie,
fútbol.
Nadie hubiera querido comenzar con este Dortmund la Liga de Campeones de Europa. Sí, claro. Ahorita en septiembre enfrentarte al Dortmund.
Sí, por eso te digo, hay que lo más valioso es el resultado para el Barça, ¿eh? Y quedará ese sinsabor en el Dortmund de que lo tuvieron hoy más que nunca. Si buscaban una oportunidad, este Marco Reus es este es categoría crack, ¿no?
Es un jugadorazo.
¿Qué jugador?
Él, justamente él sale del Borussia Mönchengladbach junto con Ter Stegen. Los dos debutan en ese equipo cuando tenían 18, 19 años. Roy se va al Borussia Dortmund y Ter Stegen al Barcelona.
Y se junta con otro gran crack, Mario Götze.
Es cierto, exacto. Aunque ayer fue banca.
Ese Dortmund de Klopp.
Es correcto, Lewandowski. Gundogan, un equipazo.
Un equipazo. Ahora, cuando entra Messi también al partido, hey, aquí está este que
¿sabes qué?
Este es de otro fútbol y el Barça comenzó y le quitó la pelota, o sea, de los agobios y de salvar, de lo de Ter Stegen, decías, el Dortmund no pudo ganar bien. Y el VAR y el asistente, que no se percataron que Ter Stegen está fuera de línea de gol antes de que conecte el pájaro loco Royce en el penal, que lo vimos todos y después lo repiten, pero ni el árbitro ni el VAR actuaron. Todavía el VAR, el uso tecnológico, nos dio la imagen y nunca se va a equivocar.
El VAR falla.
Él está a un metro, el VAR no falla. No lo ocuparon, increíble, y debió de ser un penal que debió de repetirse.
Claro. Fíjate que con el tema que hablabas de Messi, en el primer tiempo, cuando no está Messi en la cancha, yo sentí que la defensa del Dortmund estaba extra preocupada por Griezmann. Sentía
que
le hacían el 1-2 a Griezmann, constantemente preocupados de que él no estuviera en una línea de pase clara para recibir, pero cuando entra Messi ya es otra cosa. Es que no con él puede ser extra, cambia la preocupación por Messi y ese no lo detienes con dos.
Y con Messi al 40%, sí. Porque llegó a tomar primeros minutos, a correr un poco, nunca fue a chocar con un rival, nunca se la jugó, hizo un par de diagonales siempre frente en el 1-1, nunca fue cuando ya aparecían los relevos, siempre soltó la pelota. No hemos visto el mejor Dortmund y no hemos visto el mejor Barça. Pero con lo que nos dieron ayer y con lo que jugaron los otros dos de este grupo, el Inter y el Slavia Praga, pues estos dos ratifican que son candidatos a estar en octavo. ¿O creen ustedes que no?
Yo sí creo. Para mí sí. El Dortmund...
Lo ratificaron, ¿no?
Sí.
Por el nivel de fútbol que nos dieron, muy fino a ratos.
Dortmund tiene además un par de jugadores que pueden crecer muchísimo y te pueden hacer un roto en cualquier momento. Yeah. El inglés Sancho, Royce...
El belga Witzel jugó un partidazo también.
Qué volante también, qué última Copa del Mundo hizo. Bueno, el otro partido decíamos Nápoles. Due, Liverpool.
Cero.
surge la pregunta... ¿Hace cuántos años no gana la Champions un equipo que comienza con derrota el torneo?
Nunca.
Era impresionante.
No, creo que nunca.
Creo que dos nada más lo consiguieron. Pero no sé si en la era moderna de la...
Claro, en la Copa de Campeones.
En la Copa de Campeones sí. Creo que es el dato que tú dices, creo que nunca. ¿Hasta dónde puede llegar este Nápoles, Rodrigo?
Es difícil saberlo, vamos a ver. ¿Qué tiene de ventaja Nápoles para la Champions? Un tecnicazo, Ancelotti sigue siendo un gran técnico. Buenos jugadores, no solamente en titulares, que tiene muy buenos titulares. Ayer un delantero suplente como Llorente entró y se dio gusto. Le ganó un duelo a Van Dijk, increíble, ¿no? En el 2-0. Los equipos de Ancelotti suelen ser muy pragmáticos y el Nápoles tiene muchos años de estar en los primeros lugares de la Liga Italiana. No le da para ganar, obviamente, la Champions. Pero sí para hacer un... Si yo estoy en una sorteo de octavos de final y veo al Nápoles en el otro bombo, no me lo quiero topar.
Fíjate que el tema es que con el Nápoles
es un equipo muy peligroso.
Es el probablemente el equipo que peor suerte ha tenido en los últimos sorteos de la Liga de Campeones. Sí. Siempre estaba en un grupo en que habían dos favoritos y Nápoles. Ahora Nápoles logra subirse al bombo 2 y además y no le toca a nadie duro o especialmente duro 3 y 4. Ahora sí puede encarar con más tranquilidad el torneo o al menos clasificar de una manera más tranquila octavos de final. Y lo de Liverpool, habría que preguntarle a Klopp qué le pasa a Liverpool en Italia, porque en Italia realmente no logra sacar los resultados. Salió con el equipo A. El Liverpool no tiene excusa, claro, en ese sentido. Venía un gran momento con un foja perfecta en la Liga Premier. Y el tema es que bueno, el año pasado también compartió grupo con el Nápoles y perdió 1-0 allá en Italia, justamente con el Nápoles. Entonces se vuelve, no ha superado, claro, esa materia todavía de enfrentarse a esas defensas.
Y fíjate que, bueno, Klopp hace en una entrevista, él dice, por ejemplo, de que haciendo comparación de ese partido de la temporada pasada y el de este, dice que el de ayer fue mejor. O sea, él lo compara y dice, no, el partido que jugamos ayer fue mejor que el del año pasado. Y la verdad es que si, o sea, ves los videos, ves las comparaciones y decís, bueno, la verdad es que al menos sacó un punto. Al igual, no sé.
No, perdió.
Ajá, perdió. Sí. Ajá.
Bueno, y para algo de todavía la jornada de ayer o ¿cómo ven la fecha de hoy? ¿Cómo?
Yo diría que no hay que quitarle el ojo. No logré el partido, sobre el resumen, al partido que hizo Leipzig. Que digo que es líder en Alemania.
Venía de empatar con el Bayern Múnich en el fin de semana.
Ya tuvo su primer encuentro duro en la liga. Y le gana 2-1 al Benfica con una actuación de esas mágicas europeas de Timo Werner, marcando 2 goles en Portugal contra el cabeza de serie del grupo. Y hizo que Leipzig viene del bombo 4. En un grupo en el que todo parece muy parejo y ya se planta como el club de Bombo 4 que probablemente se va a meter a octavos de final.
Hay un chico de 19 años que no va a olvidar nunca la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions 2019-2020. Erling Haaland, este marcó 9 goles, le hizo a Honduras en el último Mundial Sub-20 este mismo año. Se establece el récord de la mayor paliza en un Mundial Sub-20, con ese 12-0, este marcó 9, y lo contrató el Salzburgo, equipo austríaco, ¿no? De la Red Bull.
Sí.
Y ayer se convirtió en el jugador más joven en marcar un hat-trick durante la primera mitad de un partido. 19 años. El que tenía récord, miren de los que vamos a hablar, los que tenían este récord. Andrei Shevchenko había conseguido 3 goles en un primer tiempo cuando cumplió 21 años. Y el otro era Lionel Messi cuando tuvo 22 años. Hizo hat-trick en 45 minutos.
Mira, ojo con
este, no se olvidan los hondureños nunca, sí, de él, ¿te imaginas? Ayer viendo ese partido, este ya lleva 3, a nosotros nos hizo 9. El segundo tiempo ya no lo vio Honduras, el partido.
Sí. Mira, fíjate que hay que, ojo con este, son 3 equipos, son 3 clubes europeos ahorita, que está el New York Red Bull, que está comenzando acercarse a las posiciones cruciales de la MLS para pelear por algún título. El Salzburg y el Leipzig son todos del mismo dueño, son todos de Red Bull. Y de hecho, Salzburg y Leipzig estuvieron a punto de enfrentarse en semifinales de la Liga Europa del año pasado. Y ahora ya están dando el siguiente paso hacia adelante, comenzando ya a pelear por el título, y ahora ya están en Champions los dos, así que ojo con este grupo que está creciendo a fuerza de inversión, claro, fuerte en jugadores jóvenes para estos, claro, clubes.
Eso estaría como para, rifamos algo ahora para quienes nos están escuchando, quienes nos ven a través de Tigo, y la pregunta suavecita, y me acuerdo de don Roberto ahí, la pregunta suavecita para don Robert, ahí nos ponemos ya todos, ¿qué pregunta? La Red Bull. ¿Cuáles son los 2 pilotos que corren para esa franquicia hoy en la Fórmula 1?
Está el Max Verstappen.
Verstappen.
Y el otro se me olvida ahorita, pero es... Sí,
es que la escudería no está en un buen momento. Vamos a hacer una pausa, dejamos Radio Femenina, Radio Fiesta, regresamos en Tigo Sport. Ya volvemos, y si está en sintonía, ¿te imaginas el dueño de la Red Bull? Rodro.
¿Ah? Ahorita de estar Bueno, no creo que no esté escuchando. Pero...
en primer lugar. Sí. Ya volvemos en Tigo.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Super miércoles, esto es el Wiri Wiri, se viene Champions, una de la tarde en punto, dos duelos imperdibles en el Wanda Metropolitano, el otro es en la Ciudad Luz. Tendremos jornada 10, cuando todavía están pendientes dos partidos, un Santa Tecla Águila y un Limeño Metapán. Hoy se va a jugar la fecha completa y también se ha dado a conocer convocatoria de Selección Nacional de Fútbol Playa. Hay que recordar que recién regresan de China y después viene ya lo serio, ¿no?
Ya se van a los Juegos Mundiales de Playa.
Los Juegos Mundiales de Playa en Qatar, que será sede también de la próxima edición de Copa del Mundo de Fútbol 11. Y están siendo convocados para estos microciclos de septiembre y octubre. Están entrenando en el complejo Conchalío y en el gimnasio de la FESFUT esta semana. No hay ningún tipo de cambios, es prácticamente el mismo plantel que se va a generar de cara a estos Juegos Mundiales, mientras que el Team Ruiz sigue cumpliendo sus partidos de suspensión.
Cumplió 5 en China, que falta uno.
Bueno, siempre pendientes de esta selección que sigue llevando muchas alegrías al deporte salvadoreño. La federación, bueno, no la federación, en el tema de lo que se generó en la cancha de el Ana Mercedes Campos, ¿hay algo de última hora alrededor de la investigación? La federación mandó un comunicado que ellos iban a hacer un careo de los principales protagonistas de esto que fue un supuesto acto de racismo, ¿no? Que increíble que todavía en esta época y a esta altura del siglo XXI estemos con estas cosas, ¿no? Y en un país que nunca ha tenido mayor problema en este aspecto. ¿Tenemos a alguien en línea, Hugo? ¿Aló?
Hola, buenas.
Sí, buenas.
Buenas.
Sí, ¿quién habla?
Profesor Rudy Gallo.
Sí, Rudy Gallo. A la
¿cómo
orden.
Está, profe?
Ah, el profe Rudy Gallo. Mira, solo estábamos hablando de fútbol playa. ¿Cómo va todo, profe? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Sí, buenas tardes. Un saludo ahí a los compañeros en cabina de ustedes y a la afición. Ya prácticamente pues retomando el trabajo de este microciclo, lo iniciamos el día de ayer, ¿verdad? De los tres que vamos a desarrollar previo pues para partir a Qatar para participar en los Juegos Mundiales de Playa.
¿No vino ningún lesionado, profe Gallo, del torneo amistoso en Asia?
No, fíjate que gracias a Dios, ¿verdad? Todo salió bien, los 10 muchachos que viajaron pues están bien, se han incorporado de una forma normal, ya Tim se incorpora también, ¿verdad? Que va a viajar, y bueno, el otro compañero igual, Jackson, entonces prácticamente pues hay 18 jugadores que están disponibles, ¿verdad? Para llevar a cabo estos tres microciclos de trabajo.
Profesor, ¿cuántos partidos entonces le quedan al team para pagar antes que pueda volver?
Ya, prácticamente ya los pagó, porque okay. Allá desarrollamos 5 partidos allá en China y más el que pagamos aquí con México. Entonces, prácticamente el team desde el primer juego que vamos a tener en Qatar, él ya va a salir a jugar.
Ok, profe, ¿cómo evalúa usted la participación que tuvieron en China? Y bueno, obviamente también, ¿qué esperan en los Juegos Mundiales de Playa que van a hacer en Qatar?
Sí, mira, bien, bastante positivo, porque yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, que jugar con selecciones grandes dentro de la modalidad, pues le ayuda a uno ver las partes vulnerables que uno tiene que corregir dentro de la selección, ya sea en la parte individual como en la parte colectiva. Entonces, prácticamente jugar en estos 5 partidos contra Uruguay, ¿verdad?, contra Dinamarca, el mismo China, Trinidad y Tobago y Bahamas, fue muy positivo, ¿verdad?, porque definitivamente pues tratamos de desarrollar siempre nuestro estilo y ver las partes más puntuales, ya sea en ataque como en defensa, que tenemos que corregir, ¿verdad? Entonces, la participación de Qatar yo considero que va a ser muy buena, ¿verdad? Porque el grupo va pues en muy buen momento deportivo y va a ser pues siempre de muchísima responsabilidad y compromiso, pero a la misma vez satisfacción de enfrentar a Rusia nuevamente. Pues allá en el 2011 lo enfrentamos, enfrentamos a Japón en el 2009 en Dubái, ¿verdad? Y bueno, a los uruguayos los tuvimos últimamente en esta Copa de China, ¿verdad? Entonces es importante que los partidos van a ser muy bien disputados por la selección de Salvador.
Profesor, ¿a usted le han brindado información oficial del día y la hora en el que se va a dar a conocer la designación de la sede para el próximo Mundial de Fútbol Playa en la que participa nuestro país a la par de Rusia y Chile?
No tengo información. Definitivamente pues solo sé que se ha pedido, ¿verdad?, como Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿verdad?, con el apoyo del gobierno central, ¿verdad?, desde la parte de la solicitud para que nosotros seamos anfitriones en la Copa del Mundo del 2021, pero definitivamente esos detalles prácticamente no los tengo, no tengo la información,
profe,
necesaria cuando hacer.
Usted que tiene una amplia experiencia mundialista en este tipo de torneo de FIFA, ¿El Salvador tiene la capacidad para poder organizar un mundial a la altura de los
claro.
demás?
Mira, tienen la capacidad, pero contando con el escenario que tenemos en la Costa del Sol, ¿verdad? Yo diría que así como se agrandó un poquito más en una Copa Pilsener, al lado sur y al lado norte, nosotros cumplimos con los requisitos en la parte deportiva. En la parte de hoteles, ¿verdad? Si va a ser la concentración acá en los hoteles de San Salvador, la distancia, con el apoyo de la Policía Nacional Civil para trasladar los equipos, ¿verdad? Yo considero que estamos bien. Para una Copa del Mundo lo que se necesita es un estadio, no se necesitan dos, ¿verdad? Entonces, tenemos la cancha auxiliar para hacer los calentamientos, que es reglamentaria también. Entonces, así en la parte deportiva, en la parte administrativa, sí no le puedo comentar mucho, ¿verdad? Porque esa parte sí yo la desconozco, pero lo que es esta parte deportiva, yo considero que tenemos los recursos necesarios para que se dé una competencia de esta magnitud acá en nuestro país.
Bueno, ojalá se pueda cumplir. Gracias, profesor, por estar pendiente siempre del llamado del Guriguiri al aire.
No, siempre a la orden, siempre es un gusto. Muchas bendiciones y pasen buenas tardes.
Bueno, pues ahí estaba el mero mister, ¿no?, de la generación de oro. Me viene otra vez, es que sería extraordinario, porque también es el momento, sería como el momento de brindar el último gran homenaje a esta generación, sí, de oro de los Guerreros de Playa. En su recta final, ya Frank, Wilber, Elmer, el Team, ¿se imaginan jugando esto? Sí.
Un mundial en casa sería espectacular.
Y ya no podemos decir que no se ganó, se hizo esto porque no está con experiencia, porque no estaban maduros, no, llegaría. O sea, la gran generación del fútbol playa de este país tendría un colofón.
Sería espectacular. Y a mí me gusta de que hable de que los hoteles de San Salvador pueden funcionar. Hay Copas del Mundo, por ejemplo, donde los hoteles quedan a un par de horas de las sedes. No creo que eso debería ser un problema. Se pueden hospedar en San Salvador las delegaciones y tranquilamente ir a la Costa del Sol.
Ey, hay hoteles también sobre el litoral salvadoreño con muy buena capacidad, sí, y muy buen nivel, ¿eh?
Sí, sin duda.
No, y también bueno, el ejemplo, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos en Lima habían vías exclusivas para que el transporte de los atletas, de periodistas, de delegados, no tuviera ningún inconveniente en transitar por todas las calles de, claro, la capital. Entonces, también yo creo que es tener como hacer alianzas o no sé, algún convenio con el Viceministerio de Transporte para facilitarle el transporte de los atletas.
Sí, tiene que ser un esfuerzo de país, definitivamente.
Exactamente.
Si no, hemos realizado eventos importantes, no a nivel mundial, a lo mejor como repito, a nivel mundial, pero sí hemos tenido aquí centroamericanos y el Caribe.
Un centroamericano y el Caribe, me atrevo a decir que es más complejo que un mundial de fútbol.
Claro, ¿cuántas disciplinas deportivas, sí, tiene? Este es, sí, un mundial que se concentra en 24, sí, selecciones y en una disciplina.
Sí, y una sola sede.
Claro, no hay que... Yo te siento con temor, Chelo, de que no, sí, de que no tenemos la... ¿Qué es lo que te da miedo para hacer un mundial?
Dar el ridículo, hacer el ridículo.
¿Con esta generación de oro?
No, administrativamente. Con el equipo no.
Administrativamente, sí, claro, que no sé, manden a traer los árbitros necesarios.
Ojalá que no hagamos un papelón.
Que no haya mecanismos de comunicación. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Nuestro país
vamos
tiene...
A ver. Te digo que yo, no sé, Rodrigo también ha estado en los centros de prensa de, sí, los mundiales y, sí, la atención a los periodistas y,
sí,
otro montón de cosas. Ahí podría echar una fuerte mano, podría echar la nueva Asociación del Periodismo Deportivo del Salvador.
No, pero
podría echarle mano, ¿por qué no? Mira, si es una función país, es un proyecto de país.
Lo que sí creo que hay que hacerles entender, y tal vez si quieren damos un seminario, las credenciales en mundiales no se cobran, ¿eh? Ajá. Los federativos de acá no entienden eso. Las credenciales para periodistas en un campeonato del mundo no se cobran. Y acá, bueno, no lo ven tan así. Acá nos cobran por cualquier cosa.
Con eso sería un buen inicio,
sí,
fíjate.
Sí. Sí.
Ese sería un buen inicio.
¿Ese es el temor administrativo?
No, también la logística. O sea, creo que cuando Marcelo habla de administrativo se refiere a la logística. O sea, mover... es un solo aparataje lo que se tiene que hacer, por ejemplo, transporte, las sedes, garantizar, o sea, dentro
que
de
el
un
internet no te falle.
Exactamente, dentro de un centro de prensa que haya computadora o que por lo menos haya conexión a internet para, sí, que se conecte cualquier persona,
pero
el wifi
es que
y todo.
Siento que, siento que me están hablando de otro país.
No, es que no se puede. Eso.
Mira, yo creo, para mí sería bueno, hay que tener un poco de empatía, por ejemplo, a un periodista que ha venido a cubrir, digamos, a Rusia o a Brasil, ajá, no le puedes decir, mirá, son las 7 de la noche, ya estamos cerrando, andate. No, hay que estar preparados para que venga gente de todo el mundo y tener un servicio permanente para los colegas.
Exacto.
De verdad, eso es muy importante, que tengan dónde trabajar, que tengan cómo transportarse y que sea una zona relativamente con facilidad, segura y con facilidades.
¿Qué más?
No es fácil. Es suena sencillo, pero no es fácil.
No es fácil.
Suena sencillo.
Yo no lo veo tan fácil.
Sí. Tendrían que tener una mayor empatía hacia toda la gente que puede llegar a venir para un mundial. Porque te digo que...
Pero me da la sensación como que tienen la idea de que no les va a interesar cumplir con los medios internacionales que vengan, con el periodismo nacional, la cobertura.
No han tenido esa empatía, por ejemplo, en el torneo pasado, en el que hubo para clasificar a los Juegos Mundiales de Playa. No habían las condiciones para los periodistas. No las habían.
Sí, no había palcos de prensa.
No, decir, los había y no se podía ver.
No había atención.
No se podía ver en absoluto la cancha. Bueno, te digo que en la final pasada tampoco había condiciones para que los periodistas pudieran.
Una vergüenza.
Decir, en general, decir, si van a estar pensando en los periodistas y en los atletas de esa manera, me preocupa. Es decir, que no los consideren como profesionales a todos los que van a estar involucrados en un evento como ese.
No apoyo. Cero credibilidad. Esa sensación me dejan ustedes.
Sí. Es que los antecedentes no son alentadores.
En quienes manejan.
La gente del fútbol.
No el aspecto de organización, porque yo de la cadena hotelera no me preocuparía. Ahí se cubre. Los medios de comunicación, transporte y todo, se cubre. No son distancias, hablemos de Rusia, pues, que tenés que agarrar un avión para llegar a la otra sede. Sí. No me preocupa. Los estadios no me preocupan porque, teniendo la colaboración también de quienes advierten sobre las mareas, tú montas un escenario todavía con mayor capacidad del que tienes ahí de cemento en la Costa del Sol y lo haces o en la Costa del Sol, o tienes la Libertad, tienes las playas de Oriente, puedes tener 3 o 4 sedes bellísimas, exponer a nuestro país a nivel del turismo internacional, dar otra sensación de que no es ese país como nos ven afuera el más peligroso del mundo. O sea, puede haber cosas más importantes de cómo atender a la prensa, señores, por Dios.
Sí, y que no haya un vocero que se quiera meter al carril mundialista.
Es broma, colega. Ese es solo un aspecto de un proyecto puede ser de gran beneficio para el deporte, para la juventud, para cambiar chips en la gente, para exponer a nuestro país de mejor manera.
Lo que pasa es que también siento yo de que quizás el temor radica en que, como decía Rodri, no hay buenos antecedentes de apoyo, de logística en el país. O sea, esta federación no tiene la visión de organizar un evento de esa magnitud. Entonces es como que cambiar el chip dentro de ellos para decir, bueno, se trata de un mundial, tenemos que abrir las puertas, ser más visionarios, pensar en función de mercadológico para poderlo vender y obviamente buscar el apoyo de la empresa privada.
Hay que pensar como ciudadanos del mundo. Pues.
Exactamente.
Hay que comer con cubiertos, va.
A ver, hablando...
Que hay que comer con cubiertos.
Este ya tiene hambre. Mira, hablando de cubiertos, para presentar... una oferta, no es una oferta, una designación, una candidatura. Necesitas haber expuesto todos los grandes factores de los que hemos hablado. ¿Eso lo hizo ya el gobierno o tiene un periodo para hacerlo?
Yo entiendo que sí.
No, sí tiene que...
¿Pero ustedes vieron algo de eso?
No.
Yo tuve la oportunidad de hablar con Yamil Bukele.
Sí, en exclusive, primis.
Y él dice de que FIFA pide una serie de requisitos que hay que cumplir. Ajá. Entonces ellos empezaron a mandar la documentación a finales de julio, con toda la documentación, porque piden firmada por el presidente de la República, porque tiene que estar respaldada por él, y tienen que ir cumpliendo ciertos requisitos. Entonces entiendo yo que hasta este momento, por ser ya uno de los 3 países que están compitiendo por ser sede, ha cumplido con todos esos requisitos. Una vez, si en un dado caso les otorgue la sede de El Salvador, hay otros requisitos que se deben empezar a cumplir. Entonces, cuando ya se tenga esa afirmación, empiezan a trabajar en lo otro. Pero por el momento, sí. O sea, cumplieron con todos los requisitos que FIFA solicitó. Entonces, yo creo de que sí es una posibilidad de que otorguen la sede de El Salvador.
Ojalá.
Yo sí lo creo.
El principal rival, yo creo que el es Rusia, ¿no?
Rusia.
Es la candidatura más fuerte.
Sí.
Siento.
Sí, por el tema de que el mundial este año es
y fueron en Paraguay. Ya han sido campeones. Y,
exacto.
Pero bueno, la fe es lo último que se pierde. Mira, y ojalá que en quienes ustedes no confían para nada, pues se pongan las pilas.
Sí.
Y se logre concretar, para mí sería algo extraordinario.
Mira, yo no quisiera irme sin antes mandarle un saludo a Samuel quién? Martel y a Cristian Peñate, que están almorzando allá por San Rafael Cedro en este momento.
Exacto.
Porque van en su camino a hacer las coberturas de los partidos de Oriente de la jornada 10 de la
y están 2019. ¿Vos crees que están escuchando?
Seguramente, sí, estoy seguro que
yo sí. Yo estoy segura que Samuel está pendiente, así que saludos, Samuel, y lo logramos.
Buen provecho.
Por lo menos hay un gran compañerismo en esta empresa. Créannos. ¿Nos vamos, señores?
Nos vamos.
Estamos.
Gracias por habernos acompañado. Mañana otro Wiri Wiri, siempre 12 del Meridiano. A continuación, Champions. Más tarde, la jornada 10 de la Liga de la Primera División. Esperamos el informe del árbitro en el tema de Sonsonate, lo que ocurrió en el Ana Mercedes Campos. Y bueno, vamos a esperar porque ya teníamos en línea a Memo Rivera y... ¿alcanzó a decir por qué se había ido? No, ¿verdad? No tenemos tiempo. Pero ahí está. A mí me encanta porque hablar, es un hombre que da la cara, que no esconde nada. Así que vamos a ver si mañana lo podemos tener.
Así es.
Buen provecho. Los cubiertos, Rodríguez.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!